En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es una noche más, el partidazo, cadena COPE. Noche de este jueves 26 de octubre, que es el jueves donde ya definitivamente abrimos el clásico del sábado. Digo definitivamente porque hoy lo abrimos realmente con un clásico de baloncesto. Partido de Euroliga que acaba de terminar ahora mismo en el Wizzing Center, bueno, ahora mismo, hace media hora, y que enfrentaba, como es un clásico, al Madrid y al Barça, y que ha ganado el Real Madrid 65-64. Líder en solitario de la Euroliga, ha ganado todos los partidos de esta temporada, incluidos los tres clásicos que ya se han jugado. Han jugado en Supercopa de España, el primero de la Liga CB y hoy este primero de la Euroliga. Los tres para el Real Madrid. Hoy por la mínima y además en esos minutos finales de partido con jugadas que han sido revisadas por los árbitros casi en todo momento. Ahora nos lo cuenta Pilar Casado desde el Wizzing Center. La otra actividad deportiva del día, la otra competición, la ha jugado el Betis en partido de Europa League, la tercera jornada. Ha ganado el conjunto de Pellegrini al Aris de Limassol 0-1 con un gol de Ayoce. Una victoria importante que le permite colocarse en lo más alto de su grupo. Es líder el Betis, tiene 6 puntos, seguido del Sparta de Praga y del Rangers. Los dos tienen 4. El Aris de Limassol, al que ha ganado el Betis, tiene 3. Por cierto, que ha fichado el Betis a un central de 35 años, que llega libre, Sócrates. Ahora nos lo cuenta Ocaña. Del resto, ya con la mirada puesta en el clásico, importante la declaración de Bellingham, aunque ya nos decía ayer Miguelito que iba a jugar el clásico, no se ha entrenado hoy con el resto de compañeros y ha confirmado en una entrevista a Televisión Española que va a estar el sábado en Barcelona.
Soy Jude Bellingham y está en el clásico.
Pues más claro, no se puede decir. Soy Jude Bellingham y estaré en el clásico, o estoy en el clásico. Y en el Barça, la atención la centraba Joao Félix después del partido de Champions frente al Shakhtar, y también va a jugar el partido. También va a estar en ese clásico. Lo ha confirmado también en una entrevista esta en Movistar Plus.
Nada, estoy bien. Solo un pequeño golpe y recuperar y ya está.
Rafinha se ha entrenado con el resto de compañeros en Barcelona, también apunta al partido, y vamos a ver qué hace Xavi con Lewandowski y con De Jong. Hay algunas informaciones que apuntan que incluso podría arriesgar el técnico azulgrana infiltrando a estos dos jugadores. No lo sé. Ahora nos cuenta Víctor Navarro desde Barcelona. Lo que hay por fin es árbitro. A primera hora de la mañana nos hemos despertado con esas alertas que apuntaban a la figura de Gil Manzano como el colegiado del partido. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, poco antes.
Te dije que era uno de los candidatos.
Sí, acertaste. Pues sí, poco antes de las 11 de la mañana se anunciaba que el colegiado internacional extremeño Gil Manzano va a ser el árbitro del clásico. Una designación que el árbitro de Don Benito sabe desde el lunes. Y que nos había despistado algunos porque Gil Manzano el fin de semana pasado pitó el Villarreal a la vez. Y lo normal es que un árbitro pite una jornada y descanse la otra. Eso yo creo que un poco lo que había despistado a la gente, pero bueno, se puede hacer. O sea, puedes pitar una jornada y otra y de hecho va a ocurrir, como es el caso de Gil Manzano, que es uno de los tres árbitros españoles que está en el grupo élite de UEFA, en el grupo más alto a nivel internacional, que suele pitar Champions. Y que te cuento como noticia, Juanma, que va a ser el árbitro que represente al fútbol español en la próxima Eurocopa de Alemania. Gil Manzano va a ser...
¿Ya está decidido eso?
Si te lo cuento yo, es que...
Sí, sí, pero que es increíble. O sea,
hombre,
imagínate que tiene una temporada nefasta. Es que estamos en octubre todavía. Imagínate que tiene una temporada que es absolutamente aciaga.
Vale, pues va a tener una temporada magnífica, ya lo verá Juanma. Vale. Y como va a tener una temporada magnífica, va a ser el árbitro que propongan para que represente al fútbol español en la Eurocopa. Si tenemos suerte, pueden ir dos árbitros. En la última Eurocopa fueron dos, Mateu y Del Cerro. Si van dos... El otro que iría es Sánchez Martínez. Así que
Mateu a lo mejor va a la Eurocopa.
Mateu puede ir, pero supongo como que a verla.
Como presidente de la federación, a lo mejor.
Bueno, claro, si es elegido, sí.
O como comentarista de COPE.
O como comentarista de COPE, pero en el verde va a ser complicado.
Vale, vale.
Y lo perfecto. Que ha creado un poco de polémica es el árbitro del VAR, Juanma, del Clásico, que va a ser Guillermo Cuadra Fernández. Digo polémica porque es un árbitro adscrito al Comité Balear, pero que sus inicios fueron en el Comité Madrileño. Y cuando pita al Madrid o al Atlético Madrid, pues le suelen decir que o es rojiblanco o es blanco. Así que esos son los dos árbitros para el Clásico. Gil Manzano en el campo, Cuadra Fernández en el VAR.
¿Va a haber vídeo de alguno de estos dos, tú crees, o no?
En la tarde de hoy no han emitido ningún vídeo. Han seguido con De Burgos Bengoechea, del árbitro del Sevilla-Real Madrid, por lo que yo he visto en el canal oficial del Real Madrid. Pero que yo sepa, no conozco ningún vídeo que vayan a hacer de un árbitro que ha ganado... que con él el Madrid ha ganado el 81% de los partidos.
Vale. Tenemos un partidazo de COPE absolutamente espectacular porque está en este partidazo Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy buenas a todos.
Ya ves que lo considero condición sine qua non. Sí. El hecho de que tú estés para que el partidazo suba de nivel, evidentemente. Pero es que además está David Sánchez también. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Dani Senabre. Dani, ¿qué tal? Hola. Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Está Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
Hombre, Luis. Hombre, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, muy bien.
¿Sí?
Muy bien, sí. Si me preguntas qué tal estoy, la respuesta es muy bien.
Vale. ¿Y pasas frío en casa? Porque no te han puesto la calefacción, supongo. ¿Y estás pasando frío en casa?
No, me la han puesto.
¿Ya te la han puesto?
Sí, tuve días muy difíciles, o sea, de dos sudaderas y cazadora en casa. Y esto, sabes que no es broma, quiero decir.
Dos sudaderas y cazadera.
Dos sudaderas y cazadora.
No hay radiadores donde vives tú y eso,
sí,
¿no?
Sí, pero lo que pasa es que ahora, esto es verdad, duermo con pantalón largo, calcetines, camiseta y dos sudaderas. Y edredón nórdico gordo, porque por la noche la pagan.
Pero una cosa, en serio, esto no es normal. Lo que os pasa a ti y a Paco no es normal. Paco dice que es porque tiene la sangre más fría. ¿Tú has mirado si tienes la sangre más fría?
Yo creo que la tengo caliente.
¿La tienes caliente?
Yo creo. Vale.
Roja seguro, ¿eh?
Roja y caliente.
Roja y caliente.
Yo creo
bueno,
que
pues
sí.
Es un buen estado. Roja y caliente está bien. Vale, vale, Luis. Pues nada, bienvenido al partidazo.
Gracias.
Oye, una cosa. El 11 de noviembre se va a celebrar la Asamblea Ordinaria del Real Madrid. A petición de más de 1.000 socios, más de 1.000, se va a presentar la propuesta de denominar Ciudad Deportiva Real Madrid Florentino Pérez a la actual Ciudad Deportiva de Valdebebas. Esa es la propuesta. Yo creo que va a ganar por amplísima mayoría la propuesta. A ver quién levanta la mano ahí y dice no. Cuando digan quién quiere llamarla Florentino Pérez, como alguno levante la mano y diga no, vamos a ver. La Federación Española va a implantar el fuera de juego semiautomático y ha abierto un proceso de recepción de ofertas para la implantación de esta herramienta. Pero esto, ¿cómo recepción de ofertas? O sea, ¿hay muchas empresas que hacen esto, Fouto?
Esto
como...
claro, sí. Claro, son empresas diferentes. Una de las fuera de juego semiautomático, otra, por ejemplo, la del Ojo de Halcón. Lo que pasa es que tienen que estar homologadas por FIFA. Entonces ahora se abre el concurso nuevo por 4 temporadas. Incluyen el fuera de juego semiautomático, no incluyen en este concurso el gol no gol, el ojo de halcón. La Liga,
pues,
era
lo mejor.
Esto lo paga la Liga y la Liga considera que el fuera de juego semiautomático sí, el gol no gol no, porque es mucha pasta para las jugadas que hay durante toda la temporada. Así que considera que eso no y el otro sí.
Vale, perfecto. El Confidencial ha publicado hoy que Ana Muñoz, exdirectiva de la Federación, ha declarado ante la jueza en Majadahonda, esto es por el caso de la Supercopa
sí,
va Files, que Rubiales frenó una sanción a Busquets antes de un clásico en 2019. Creo recordar que eran unas declaraciones de Busquets contra los árbitros,
sí.
Que Ana Muñoz consideró que la federación debería sancionar a Busquets y ha venido a decir Ana Muñoz algo así como que Rubiales dijo no nos peguemos un tiro en el pie. O sea que el presidente entró en este asunto de lleno cuando no le correspondía y creo que esto propició la salida de Ana Muñoz de la Federación Española de Fútbol. Mañana tercer partido de la Liga de Naciones Femenina a las 6:45 Italia-España.
en Salerno. En España la única baja es la de Irene Paredes por lesión. Jenny Hermoso, por cierto, apunta al 11. Y Tonali ha sido sancionado con 10 meses de inhabilitación deportiva por el caso de las apuestas ilegales, con lo cual se pierde la temporada y la Eurocopa. No podrá estar en la Eurocopa. Así viene el día, que, como digo, ha tenido este foco de atención en el Wizzing Center con el partido, el clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Está allí todavía Pilar Casado. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ido Florentino Pérez al partido. He visto en el palco a la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Alice Aguilar.
Alice Aguilar, sí.
He visto a Rafa Yuste, el vicepresidente deportivo del Barça. Y, por cierto, ¿sabes que el que iba a ir era Mikel Camps? El directivo que escribió el tuit contra Vinicius es el que solía viajar a los partidos de baloncesto. Tenía previsto viajar a Madrid, pero le dijeron que igual no era el mejor momento.
Por lo que sea.
Está lloviendo en Madrid. ¿Qué haces en Madrid lloviendo? Y no le han traído a Madrid.
En ese palco a la izquierda justo estaba Josep Cubells, que es el directivo de la sección, que siempre viaja con el Barça, y ¿sí? efectivamente estaba Rafa Yuste, estaba, por cierto, Vini, igual que Bellingham, igual que Tchouaméni, había muchos jugadores.
Camavinga, Militao, he visto a Camavinga.
Rodrigo también.
Rodrigo estaba junto
Ferreras
a
Tchouaméni. ¿Ha ido Ferreras? Porque yo le considero la plantilla.
También.
Vale. Y el partido ha estado muy igualado al final, ha salido muy bien el Barça, luego el Madrid ha remontado y el último minuto que ha tenido revisión de jugadas en todo momento.
Sí, la verdad es que ha sido probablemente el clásico que se ha parecido menos a los anteriores de esta temporada. Como decías, ha entrado muy bien el Barça en el partido. Es verdad que el Real Madrid primero y luego también lo ha sufrido el Barça. Han estado, en cuanto al tiro, francamente mal, hay que decirlo. El primer triple que mete el Real Madrid es al filo del descanso y era un 1 de 15. Pero es que después ese cierre de aro lo ha sufrido el Barça, sumado a una serie de pérdidas. Bueno, pues lo han tenido contra las cuerdas a uno y a otro, y al final hemos llegado a ese partido apretado. Le acaban de preguntar, por cierto, a Roger Grimau si estaba un poco mosqui con el arbitraje, le ha costado arrancar y decir que sí, que hay algunas revisiones que, bueno, que quizá no ha entendido, pero porque también puede que haya determinadas normas que, bueno, pues que se las tiene que estudiar un poco más, pero no le ha gustado el arbitraje a Roger Grimau. Y Chusma te acaba de decir que estos partidos le vienen bien. Bueno, pues porque quizá no estaba padeciendo excesivamente en esa racha de victorias que, recordemos, se mantiene después de la victoria ante el Barça.
Me dice Parra que el nivel ha sido bajísimo de árbitros, jugadores y entrenadores, que no le ha gustado nada a Parra de lo que se ha visto hoy.
A ver, yo creo que probablemente ha sido para el espectador el clásico más feo. Es verdad que, bueno, pues cuando tienes un 1 de 15... no es que, a ver, eres malo, hay tiros que no eran malos, pero bueno, no tienes el día en esas cosas. Pero sí, probablemente de los tres de esta temporada, quizá baloncestísticamente haya sido el peor, ¿no?
Oye,
quizá.
Con lo que es alucinante en el baloncesto es que esta temporada se podría ver, por ejemplo, 16 clásicos. 16.
Tengamos en cuenta, sí, porque se vieron.
O sea,
las
porque pueden jugar. A ver, echando cuentas, los dos de la temporada regular de la Liga CB, más si se cruzaran en un playoff al mejor de 5, pues serían 2 y 5, 7. En Euroliga,
2 de regular.
2 de regular, 5 de playoff, 7. Irían 14. Han jugado uno de Supercopa y podrían jugar otro más en la Copa.
Jugar otro más en Copa.
No hay ninguna competición más, ¿no? No, no pregunto, no hay nada más.
No.
16. O sea, ¿os imagináis que en fútbol jugaran 16 partidos el Madrid y el Barça una temporada? O sea, el ataque
de
estrés
que jugaron ya 4 o 5 y acabamos.
Sí,
todos,
jugaron 4. En el Mourinho y Guardiola.
Jugaron más de 4, porque jugaron en Copa, seguidos. En Champions y en Liga. Sí, jugaron 4 seguidos.
Copa del Rey y los de Liga. Sí,
efectivamente.
Pero nunca hay dos iguales. Y pues, claro, si tú le preguntas a los entrenadores, les pone lo mismo que haya 3 que 16. Te lo digo en serio.
Sí, pero es que 16 es una cifra increíble. Jugar 16 veces un partido...
No es sencillo que lleguemos a esa cifra de 16, ¿eh? Tienen que darse una serie de casualidades clasificatorias para que, bueno, al final acaben jugándose 16. Vamos, no recuerdo una temporada de 16 Madrid-Barça o Barça-Madrid, ¿eh?
Vale. Pues a ver qué es lo que ocurre, pero de momento llevamos tres, y los tres los ha ganado el Real Madrid. ¿Alguien quiere decir algo del partido que hemos vivido hoy en el Wizzing? ¿Te da...
alguna sensación, David Sánchez, del hecho de palmar el primer derbi de la semana, no, el primer clásico de la semana, o no?
No, no, la verdad es que no. Fase, el baloncesto, tampoco te voy a engañar, no es que lo siga ahí el día a día y la fase.
No, no sigues ni el día a día ni la semana, no, semana.
Ni la noche, noche.
Y el fútbol tampoco. Lo mismo que Luis García, ¿eh? Bueno, vale, exactamente vale. Lo mismo.
Pues ya está. Oye, no sé, yo no me he fijado. ¿Se ha visto algún gesto, digamos, amable de Rafa Yuste con Florentino en algún momento? ¿En el palco?
Es que como estaba Josep Cubells entre medias.
Claro, no estaban juntos. No estaban, exacto, al lado, vamos.
Vale, vale. Sí sé que han coincidido en funeral de Fernández Tapias. Sí. Se habían visto en el funeral de Fernández Tapias y ahí, evidentemente, como es lógico, no, no va a estar uno, pues eso, reprochando cualquier cosa. Pues han dado un abrazo y le ha transmitido
Rafa Yuste
el pésame a Florentino Pérez. Muy bien, Pilar, pues un beso, gracias.
Otro, Juanma.
Gracias, hasta luego. Oye, me quedaba en el arranque que escucharais a Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que hoy ha estado en la gala de los premios al altruismo, la novena gala de los premios al altruismo, que es la que organiza José Ramón de la Morena. Ha dicho esto sobre el VAR. Esta es su opinión.
Bueno, yo creo que no tengo dudas. He dicho desde el principio que lo del VAR es una castaña pilonga que tenemos en este país, ¿me entiendes? Y se maneja muy mal, pero no es un resultado, es un problema. Antes había un problema que era el árbitro, hay tres problemas: el árbitro, el VAR, el VOR, el VIR, el VAR, todo.
¿Qué os parece?
Siempre lo ha dicho, Cerezo, desde el día uno, ¿eh?
Pues una verdad como un templo, ¿no?
Bueno, para Cerezo no ha cambiado, ¿eh? Sí. Cuando todo el mundo decíamos que bueno, que era un buen invento, que venía bien al fútbol, yo recuerdo a Enrique Cerezo ya rajar del VAR.
Hay gente que no se baja de su primera versión y si has criticado al VAR al principio, es difícil que con todo lo que está pasando te haya convencido el VAR. Yo sigo pensando que es una buena herramienta, a veces no usada bien del todo, pero está claro que quien no le gustaba desde el principio es muy difícil que se vaya a convencer según pasa el tiempo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en baloncesto. En fútbol, la victoria del Betis frente al Aris de Limassol. Ya está preparado Andrés Ocaña. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo primero, el fichaje este del griego, 35 años, llega libre. Hombre, no me extraña. Si encima hubiera que pagar cláusula por un tío de 35 años, ¿no? Ya sería la leche.
Bueno, ¿sabes cuánto pedía hace 3 semanas Sócrates para venir al Betis de aquí a final de temporada?
¿Cuánto pedía?
4 millones brutos.
Muy bien. ¿Y cuánto le han dado?
O sea, pues al final se ha quedado en un culo. En un culo.
En un culo. Bueno, un culo.
Bastante gráfico.
En un kilo aproximadamente.
Era kilo lo que quería decir. Y es que no sabía qué quería decir.
¿Qué estarás haciendo, Andrés?
Pero una cosa. Una pregunta. ¿El culo es limpio o bruto?
¿Culo bruto o culo limpio? Pero que efectivamente que era una cantidad increíble. Que él creía que iba a ir para Arabia Saudí. Que incluso el Bayern Múnich le había dicho que esperara porque tenía problemas con los centrales, pero al final, como se ha quedado sin esas dos ofertas, pues el Betis ha vuelto a preguntar y en el segundo intento se han llegado a un acuerdo. Una cosa sí que te digo, Juanma, que de todos los centrales que habían parado una vez que vendieron a Luis Felipe, era el que querían. O sea, habían tanteado a otros jugadores, a Touré, incluso en su momento se llegó a hablar de Sergio Ramos, pero fue más que nada una curiosidad y lo de Sócrates era el jugador que querían y al final, como se les ha puesto a tiro, lo han firmado porque el Betis a esta altura lleva 8 goles más en contra que la temporada pasada.
Pero vale, necesitaban vale. Como el comer, es que hoy ha jugado más Roca de central, ¿eh? Sí, lo sí, que es pasa que... es que no le pueden inscribir en Europa. En Europa va a tener que seguir jugando Roca porque no inscribieron a Riad y están solo con Petzela.
Pero o sea, que por esto viene a reforzar la Liga, ¿no? Va a poder descansar en Liga en algún Liga. Partido gracias a Sócrates porque todo esto viene porque aparte de vender a Luis Felipe, está lesionado Bartra para 5 meses, claro.
¿Y lo de Riad qué pasa? ¿Que este viene del Barça?
Oye, hay no una cosa que viene... perdona, viendo la trayectoria de Sócrates, hay una cosa que no me cuadra. Y es que pone que en la temporada 2021 estaba en el Arsenal Sub-21. ¿Cómo puede ser eso?
No, eso es porque los lesionados a veces juegan con el equipo filial. Sí. O sea, él pertenecía al primer equipo, pero cuando se recuperó de una lesión,
Arsenal,
a lo mejor
jugó al partido. En Arsenal jugaba poco y cuando jugaba era muy leñero.
Claro, pero lo último que viene de él es Arsenal Sub-21 la temporada 2021.
En esa temporada lo quiso
a cumpleaños como los perros. O sea, cada año son 7, ¿o qué? Sí, sí. Perdona, Ocaña.
No, que te decía que en esa temporada, cuando el entrenador del Arsenal ya le dijo que no tenía mucho sitio en el equipo, intentó firmarlo el Betis, porque a Pellegrini es un jugador que siempre le ha gustado. Por eso te digo, Juanma, que era el único, si venía uno, solo se iba a hacer el esfuerzo en Sócrates, bueno, que a ver cómo viene, claro.
Pues ahora que lo aproveche Pellegrini. Del partido, que decimos, muy rápidamente, porque tampoco tiene mucha historia.
Pues muy rápido, que sigue el Betis sin funcionar a gran nivel, que es verdad que en la segunda parte ha mejorado y ha tenido un par de unos contra uno, pero también el gol viene justo después de que le estrellen un balón en el palo a Ruiz Silva, y que por fin hemos empezado a ver un poquito de Abde, de Fordando, incluso gracias a una jugada de él ha venido el gol final, ha estado muy bien él, ha estado muy bien Pecela precisamente, y que como han empatado el Ranger y el Sparta de Praga, el Betis es líder en el grupo ahora mismo.
Ha merecido ganar, ¿eh? Es verdad que esa ocasión de la que habla Andrés, pero durante todo el partido ha dominado y ha estado muy bien Abde. A mí me ha gustado mucho. El gol no es suyo, pero es una jugada que él desborda como hacía en Osasuna la temporada pasada.
Un abrazo, Andrés. Hasta luego.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Vamos a hablar aquí en el partidazo, atención, opinadores, contertulios, con el realizador del partido.
Ahí va.
Caramba.
Bueno,
ahí va, cuidado.
Para hablar, ojo, del palco.
Figura importante.
Para hablar del palco. Y
de el figura cinturón. Importante. Figura muy importante. Óscar Lago, de MediaPro, el hombre que va a elegir qué imagen vemos de cada segundo, de cada jugada, el próximo sábado en el Clásico.
Le puede caer vídeo, ¿eh?
Podría tener vídeo. Ahora, no nuestro, ¿eh?
No, por Dios.
De Real Madrid Televisión. Bueno, pues ahora le llamamos y charlamos con él. Antes, quiero decirles que después de un día agotador de trabajo,
sí, claro,
ya estamos por fin todos en casa, solos o en compañía, es el momento del relax, de abrir una botella de Fuentespina y de sentir el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuentespina y comiencen a disfrutar. Son las 11 de la noche y 52 minutos, una hora menos en Canarias. Arranca el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.